Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Hay historias, señoras y señores, que no terminan nunca. Hay historias que no cesan de picar la curiosidad y de excitar la imaginación. Que no cesan de conmovernos y de invitarnos también a reflexionar. Y entre esas historias está la del transatlántico St. Louis, el barco que en 1939, en los días anteriores a la Segunda Guerra Mundial, zarpó de Alemania rumbo a Cuba, cargado de judíos angustiados que huían del nazismo. Judíos que en su mayoría no pudieron desembarcar en Cuba, ni en Estados Unidos, ni en Canadá, porque las autoridades de esos países rehusaron brindarles asilo, no dejando a ese barco y a esos pasajeros más alternativa que regresar a Europa. Es una historia triste y es una historia vergonzosa, que yo creo que ilustra el drama de un pueblo, el judío, que se ha visto a emigrar en varias ocasiones. Y es también una historia en la que puede verse reflejado un sinnúmero de personas que, víctimas de circunstancias feroces, hostiles a la convivencia pacífica y a la plena realización del individuo, se han visto obligadas a abandonar su tierra. Alguien ha llamado a los cubanos los judíos del Caribe. Los judíos del Caribe. Yo no sé si merecemos ese título, pero lo cierto es que existen similitudes entre ambos pueblos, el judío y el cubano. Similitudes en la brutalidad con que los ha tratado la historia, ¿verdad? Y similitudes también en la dispersión que han sufrido y en la capacidad admirable de muchos judíos y de muchos cubanos para rehacer sus vidas y a fuerza de laboriosidad y de tesón triunfar allí donde la historia los ha llevado. Hoy tengo la gran alegría de tener como invitado a uno de esos cubanos triunfadores, a un hombre que llegó a Estados Unidos joven, ansioso de abrirse paso, y que a fuerza de talento y de tesón ha llegado a ser el editor jefe de People en Español, una de las revistas más populares y exitosas en Estados Unidos. No satisfecho con eso, este invitado nuestro acaba de publicar una novela titulada La Niña Alemana. Una novela que, si no me equivoco, tiene por escenarios a Alemania, el barco St. Louis, Cuba y Estados Unidos. Hoy está con nosotros, señoras y señores, el periodista y narrador cubano Armando Lucas Correa. Y yo quiero darle la más cordial bienvenida a este programa. Hola, Armando, ¿cómo estás?
Un placer, Orlando, estar aquí contigo.
Qué bueno verte otra vez.
El reencuentro, ¿después de cuánto? ¿20 años?
Muchos años, pero yo he sabido de ti a lo largo de todos estos años.
Yo también
años,
de
¿no?
ti.
Tú también de mí. Bueno, entonces, ¿no tenemos mucho que contarnos?
Mucho que contar, sí.
Vienes a presentar tu novela en la Feria del Libro.
¿No? Vengo a presentarlo. La novela La Niña Alemana es mi primera obra de ficción. El primer libro que escribí es un memoir en busca de Emma. Y La Niña Alemana es algo, aunque no soy judío, ya lo dijiste, soy cubano, pero es algo personal y te cuento por qué. La primera vez que yo escuché sobre el San Luis, porque de eso no se habla. En Cuba tú creces y vas a la escuela y nadie toca el tema del San Luis. Fue mi abuela. Mi abuela es hija de inmigrantes españoles, como muchos de los cubanos. Claro. Nuestros abuelos son gallegos.
Claro.
Mis abuelos vinieron de Vigo y llegaron a principios del siglo XX. O sea, mi abuela nació en Cuba. Y mi abuela estaba embarazada de mi mamá el 27 de mayo del 1939, cuando el barco San Luis llegó a La Habana. Y ella, unos meses antes, para ubicarnos un poco en la historia, hubo una gran protesta en Cuba, más de 40.000 personas, con el lema de Cuba para los cubanos. Hija de gallegos, con el clásico negocio, la bodeguita, mi abuela se sintió muy dolida con la xenofobia que había en ese momento. Y ella hablaba con la teta, la clásica gallega. Y recuerdo yo, creciendo en los 70 y los 80, mi abuela me decía que Cuba iba a pagar por los próximos 100 años por lo que le había hecho a los judíos, no haberlos dejado entrar.
Mira eso, qué tremendo.
Y yo crecí con esa historia.
Qué tremendo.
Yo crecí con esa historia y recuerdo que cuando me tocó entrar en la secundaria básica, se estudiaba ruso en ese momento en Cuba, la época de los rusos, la invasión rusa, y mi abuela me dijo, el ruso tú no necesitas, tú necesitas aprender inglés. Y entonces me mandó en la cuadra, yo vivía en El Vedado, en 21 entre A y B, había un alemán, un hombre alto, de pelo blanco o azules, con un acento acento muy fuerte en español que los niños detestábamos. Me acuerdo que le llamamos el nazi en la cuadra y el hombre nos gritaba cuando jugábamos a las bolas en la esquina. Ajá. Y mi abuela me mandó a clases con él de inglés para aprender inglés. Ajá. Y le pagaba 25 pesos a la hora, que eso era carísimo, es mucho dinero en esa época. Y siempre que iba me mandaba con una bolsa de comida, una java, como dicen en Cuba, y lo ayudaba con aceite, porque aquel alemán viviendo solo, la bóveda en la esquina, él no se ni se comunicaba. Mi abuela ayudaba a aquel hombre constantemente. Y para mí era el nazi de la cuadra. Cuando voy a la universidad, que empecé a estudiar en ELISA, yo estudié en la universidad en La Habana, recuerdo que un gran amigo, Aaron Jelin, que vivía en la zona y que era judío, me dijo que él visitaba mi cuadra en el Vedado porque había un alemán que era profesor de inglés, que era un refugiado judío. O sea, mi abuela terminó ayudando a un refugiado judío.
Ah,
y esa historia un poco ya la fui reconstruyendo cuando empecé a escribir La Niña Alemana, y todo eso está presente en mi libro.
¿Por qué esta novela se publicó primero en inglés? ¿No es así?
La novela salió en inglés y español el 18 de octubre en Estados Unidos y Canadá. Ajá. Y ahora en español salió también en España, México y Colombia. Empieza a salir en el resto de América Latina a principios de año. Y tengo la suerte que ahora en el 2017 salen en Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Australia.
¡Qué maravilla!
Y en otros idiomas salen Alemania, italiano, sueco, noruego, danés y griego.
¡Qué maravilla! Bien. ¿Cómo se siente uno después de escribir una novela como esta, basada en un hecho tan, tan doloroso?
Para mí, yo escribí un libro cuando... Yo investigué mucho sobre el San Luis. Me compré todos los libros que existen. Consulté más de 1,200 documentos originales que tiene el Museo del Holocausto en Washington, D.C. Compré postales de la época, la moneda, inclusive tengo billetes, los 10 Reichsmark que le permitieron a cada refugiado del año 39 y anterior.
Mira eso.
Por supuesto, entrevisté a sobrevivientes del barco. Ajá. Pero yo quería que no fuera un libro solamente dedicado al San Luis. Yo quisiera que hubiera una conexión, como tú dices, que lo compara con otros pueblos, el pueblo judío, pero en realidad es la historia de los refugiados.
Claro.
O sea, es el rechazo que tenemos al refugiado. Y yo he conversado mucho porque yo pienso que es parte del DNA del ser humano, rechazar al otro, al que tiene un color de piel diferente, al que tiene acento, o al que cree un Dios diferente, o al que tiene una ideología diferente.
Claro, claro.
Y nosotros tenemos que sobreponernos a eso. Y mira, los resultados son los que pasó en el San Luis. O sea, de pronto un barco con 937 refugiados alemanes. Y para ubicarnos un poco, en mayo del 39, ya todos los judíos habían perdido todos sus derechos en Alemania. O sea, ya no podían ir a la escuela, no podían comprar el periódico, usar el teléfono, sentarse en el mismo banco, usar el tren. Y se habían acabado las visas para todos los países. Uh-huh. Y esta gran burguesía de la alta sociedad judía, que se sentían más alemanes que judíos, se pensaron, a nosotros no va a pasar nada. Somos millonarios, tenemos casas, tenemos negocios, no, somos blancos de ojos azules, porque eso es otra diferencia de los judíos en Alemania. No nos va a pasar nada, no nos va a pasar nada.
Sí.
Empezaron la persecución y el único país que le dio visa en ese momento fue Cuba, que les cobró $150. Eso es una fortuna, calculen año 39. Uh-huh. Estas familias tuvieron la gran esperanza, se montaron en el barco más lujoso que había en la época, que era el San Luis de la JAPAC. Salieron de Hamburgo a las 8 de la noche y empezó una semana, dos semanas que duró el viaje de felicidad. Las comidas exquisitas, el tratamiento que le dieron, pues por primera vez eran libres y felices después de tantos meses, después de los pogromes.
Iban a una isla que los esperaba.
A una isla que no conocía. Yo hablé con sobrevivientes de los papás y habían comprado libros para aprender español. Y tenían todo listo. Lo único que podían llevar eran maletas. 10 Reichsmark, que eso es menos de $5 por persona. Y compraron muchas Leica, por eso hay fotos de la época. La Leica era muy valiosa, la cámara fotográfica. Y decía, vamos a llevarla, la podemos vender en Cuba, en Estados Unidos, podemos hacer dinero. Pero, ¿qué hace Cuba? Unos días antes de que el barco saliera, el presidente Federico Laredo Brewer, el presidente del momento, firmó un decreto con el número de pasajeros 937, el decreto que publicó en la Gaceta de Cuba diciendo que no iba a permitir a los pasajeros que entraran.
¡Qué horror!
La visa la había firmado Manuel Benítez, el director de inmigración. El jefe del ejército era Fulgencio Batista, que era el hombre poderoso en ese momento. Él podía decidir todo en el país. Y Laredo Bruce se sintió que se había quedado sin un dólar de esos 150 dólares. Cuando el barco se está acercando, empiezan las negociaciones de Lawrence Berenson, el que ayuda a los refugiados de Europa para entrar a Estados Unidos, el resto del mundo. Y él le dijo, no, si quieren entrar, tienen que pagar $500 por persona. ¿Quién puede conseguir $500 por persona en ese momento? Lawrence Berenson consiguió un cheque de $50,000 como depósito y pidió una rebaja de $23.19 por pasajero. El Laredo Brewer, por supuesto, dijo que no y los mandó a salir de Cuba el 2 de junio al amanecer.
Qué horror, qué horror.
Ahí hubo intentos de suicidio, se trataron de tirar al agua. Solamente bajaron 28 pasajeros porque lograron pagar los $500 porque habían comprado unas visas anteriores directamente al departamento.
¿Cuántos entonces se lograron desembarcar?
28. De los 28, 6 no eran judíos, 4 eran cubanos y 2 españoles que usaron el transatlántico de turismo. Entonces, pues eso, el resto todo eran judíos. El barco se acercó a Miami. Aquí hay un sobreviviente, se llama Herbert Kaliner, que tenía 13 años, la edad que Fidel tenía cuando el barco llegó a La Habana. Eso no lo recuerda él. Él tiene ahora 92 años. Y me decía, cuando llegué a las costas de Miami, dijo, aquí es donde yo quiero vivir, cuando vio todo el skyline de, claro, de Miami Beach. Claro. Y el presidente Roosevelt les negó la entrada. Y después intentaron entrar en Canadá y el primer ministro Mackenzie también le negó la entrada. Y casi todos estos pasajeros tenían visas de espera para entrar en Estados Unidos y Canadá. Y la visa y el, la espera podía ser de 1 año a 5 años y no le permitieron la entrada. Lo que dice Russo en los documentos que existen es que él no nos devolvieron a Alemania, se nos devolvieron a otros países de Europa. Pero eso es mentira, porque cuando estaban llegando hasta las Islas Azores, fue que el Comité de Ayuda a los Refugiados logró que otros países los recogieran. Uh-huh. Entonces, unos 200 fueron a Gran Bretaña, que fueron los que se salvaron de los avatares de la guerra. Otro grupo fue a Francia, Bélgica y Holanda. Por supuesto, Hitler tomó Europa continental a los pocos meses. Claro. Estos judíos les colocaron a todos la estrella amarilla y terminaron todos en Auschwitz, en campos de exterminio. Muchos murieron en las cámaras de gas. Muchos niños se salvaron. Y yo hablé con muchos de estos sobrevivientes. Por ejemplo, Herbert perdió a su madre, a su padre, 2 hermanas en Auschwitz. Él se salvó porque fue un orfanato en una zona no ocupada en Francia.
Qué pena.
Y así, ahí conocí a una que terminó en Holanda, en Buchenwald, con los padres. Pero
¿cuál fue el razonamiento detrás de esa reticencia de Roosevelt y de Cuba y de Canadá para rechazar a esta gente? ¿Cuál fue la razón que se dio a nivel
público? O sea, en Cuba es esencial, en Cuba es monetaria. O sea, es un problema de poder quién se queda con el dinero o no. Una cosa que quería aclarar es que Fulgencio Batista, que podía haber liberado o haber permitido que estos refugiados entraran, el 27 de mayo, como excelente político y muy calculador que era.
¿Y el barco, perdón, había llegado a la isla?
Sí, sí, llegó.
A principios de mayo, ¿no?
Llegó el 27 de mayo, exactamente. Salió el 13 de mayo, son 2 semanas de viaje, y llegó el 27 de mayo. No lo dejaron atracar en el dock de la Japa. ¿Cómo se dice dock? El embarcadero.
En el embarcadero.
Entonces se quedó en el medio, frente al Castillo del Morro, entre la bahía. Nunca pudo tocar costa. Y los rodearon muchos barcos de policía porque temían que la gente se suicidara en ese momento. Se cortó las venas uno y se tiró al agua uno solo. Y Fulgencio Batista, el 27 de mayo, cuando el barco llegó, el médico personal dijo que tenía catarro y no podía hablar con nadie. Se trancó en su casa hasta el 2 de junio que el barco salió. O sea, él se lavó las manos como Poncio Pilato y se quedó sin ninguna responsabilidad con respecto a lo... O sea, la culpa la pagó Manuel Benítez y Laredo Bru, claro, para la historia.
¿Hubo algún cubano, alguna autoridad que tratara de sacar la cara por nosotros?
Nadie.
Nadie.
Si tú ves, yo leí todos los periódicos, el diario de la Marina atacó muchísimo a los refugiados. Y también ubícate que es un momento en que están saliendo terrible, muchos barcos con 40, 60. Es como ahora con los sirios. O sea, ¿quién va a recibir a millones de sirios? Todo el mundo se está disputando quién recibe a los sirios. En esta época era muy parecido. O sea, están saliendo la propaganda de los nazis, que estaba saliendo la escoria, le llamaban worm, gusano. Ese término lo creó Hitler para llamar a los judíos. Que se vayan los gusanos, que se vaya la escoria. Eran los titulares de los periódicos en el año 39. Y yo incluyo todo eso en el libro, en el capítulo del barco.
Qué bueno. Y nadie en Cuba, ningún medio de prensa.
Nadie. Se va a resolver. El diario de la Marina tiene algunos titulares y actualidad, se llamaba el otro periódico, decía, pronto se va a resolver el drama de los refugiados judíos. Ajá. Pero ¿qué quiere decir resolver? ¿Que los vas a devolver a Europa, a un país, o te vas a quedar con ellos? Víctor Manuel, el pintor famoso cubano,
sí, claro,
él dibujó un cuadro que está en estos momentos. El original lo tiene un coleccionista, creo que en República Dominicana, pero en el Hotel Raquel, para los que viven en Cuba y vayan a La Habana, es un hotel hermosísimo que está en La Habana Vieja, y es un hotel, ¿sabes?, esencialmente judío, se llama Raquel, y en el lobby, ahí está el cuadro este que pintó Víctor Manuel, donde aparecían los refugiados del San Luis que desembarcaron en La Habana, que es mentira, o sea, como que todos habían desembarcado. Pero eso quedó parte de la mitología popular, porque de eso no se habla. Si tú vas al Archivo Nacional de Cuba, todos los documentos relacionados al San Luis desaparecieron. No existe un solo documento relacionado al San Luis. Todo lo que yo pude encontrar es porque las transcripciones entre la Embajada de Estados Unidos en Cuba y el gobierno cubano tienen que ser, ¿sabes? Es típico de las embajadas. Todas las transcripciones, llamadas telefónicas, los cables tienen que guardarse. Yo tengo todos esos documentos y toda la correspondencia que existió entre las dos partes. Pero Cuba borró del mapa todo
la historia
lo que
es de,
completamente. De eso no se habla. Y pienso
episodio.
Porque es muy fácil decir Hitler mató a 6 millones de judíos, Hitler. Pero ¿dónde está la responsabilidad del resto de los
por
países
supuesto.
Que le viéramos
por
la
supuesto.
Espalda?
Por supuesto.
Y yo creo como nación, como cubano, a mí me da vergüenza ser parte de eso.
Efectivamente. Claro, esto ha adquirido, tu novela yo creo que lo encarna, ¿no? Ha adquirido un valor simbólico. Mm-hmm. La experiencia de esta gente que tiene que huir de su país y que sufre ese destino. Ya eso no solo es un capítulo histórico, sino como tú creo que
es
lo tratas.
Realidad. Yo soy un refugiado también.
Claro,
o sea, es
claro.
el drama que tenemos
claro.
todos. Y el drama que tenemos, la tendencia que tenemos a rechazar al otro, al que uh-huh. llega. Siempre nos preocupa. Siempre que va a llegar alguien diferente o que te va a robar el trabajo, la propaganda que va a... Okay. Yo recuerdo los cubanos que nos fuimos, o que se fueron en el 60, los que se fueron en el 80, los que se fueron en el 90. Para los de 60, los que vinieron en el Mariel eran, tú sabes, la sí. delincuente y uh-huh. nos van a robar. Después los del 90, para
vieron
el 80.
Vieron así a los balseros.
Y veían a los balseros. Yo así, recuerdo, ¿no? porque yo llegué en la época, yo no vine en balsa, pero llegué en la época de las crisis de los balseros. Esos son, siempre hay un rechazo
claro,
al otro cuando
claro,
llega.
Claro.
Y tenemos que abrir los ojos, porque yo como ser humano tenemos que abrirnos para eso.
Claro. Una pregunta. Tú vives actualmente en Nueva York, uh-huh. ¿no es así? Uh-huh. Pero yo creo que a los cubanos que nos están escuchando en la isla les gustaría saber más de ti. ¿Dónde naces? ¿En La Habana?
A ver, yo nací en mi abuela. Esta es parte de la historia también. Uh-huh. El barco de que vino de España con mis bisabuelos, que tenían 14 y 16 años, no lo dejó entrar La Habana y tuvieron que desembarcar en Guantánamo.
Mira eso.
Y entonces, mi abuela nace en Guantánamo.
Ajá.
Mi mamá estudió en Guantánamo en un colegio americano, uh-huh. que no sé cómo se llamaba, antes de la década del 50, y yo nací en Guantánamo. Mi papá trabajaba en la base naval de Guantánamo como ingeniero en la década del 40 y 50. Ya en los 60, cuando yo nazco, nos mudamos a La Habana y yo no conozco mucho Guantánamo, yo crecí en
¿Pero
La
naces dónde? ¿En Guantánamo?
Nací en Guantánamo.
¿En Guantánamo?
En Guantánamo,
en Guantánamo.
Sí. Soy guantanamero.
¡Qué maravilla! Yo soy de Palma Soriano, así que somos de la antigua
claro,
provincia
sí.
de Oriente.
No conozco
¿no?
Palma, pero...
No estamos muy distantes.
No, claro que no.
Solo...
Conozco Santiago.
Claro,
he ido
Santiago,
a Santiago
estaba entre
sí.
nosotros.
Sí. Y creo que mi mamá nació en Pilón. No conozco mucho Pilón, Manzanillo creo que...
Manzanillo.
Pero creo que mi mamá nació ahí. Y nos mudamos a La Habana, crecí en La Habana. Yo estudié en el Instituto Superior de Arte, estudié licenciatura en Teatrología y Dramaturgia. Tengo muchos amigos en Cuba, actores.
¿Cómo fue tu infancia?
Mi infancia fue una infancia, viví en El Vedado. Mi mamá se hizo ingeniero. Uh-huh. Y mi infancia, yo viví en un matriarcado. Viví con mi abuela, mi mamá y mi hermana.
Ajá.
Hay un poder de mujeres
claro,
ahí
claro,
muy fuerte.
Claro.
Mi mamá es una mujer que trabajó, estudió. Uh-huh. ¿Sabes? Mi casa se leía mucho.
¿Había libros en tu casa?
Mi casa estaba llena de libros. Yo recuerdo en una época, y en esa ansia de información que había en Cuba, cada vez que las ediciones Huracán, no sé si existieran todavía, publicaba un libro, habían filas, colas para comprar el libro. Y mi mamá me mandaba a hacer las colas. Yo me recuerdo que una vez compré Por quien dobla las campanas
claro,
de Hemingway
claro.
y El rojo y el negro.
Ajá.
Eso no se me olvida porque dos cosas tan diferentes, claro. me tocaron comprarlas. Y yo fui un niño que empecé a leer cosas inapropiadas, porque yo recuerdo leer El Idiota, teniendo como 10 años,
mira
y me
eso.
obsesioné. Entonces, yo recuerdo que decían que tener los pies pequeños era como de la alta sociedad. Son cosas que se me quedan y no se me olvida que Madame Bovary, yo tenía tendencia a engordar y Madame Bovary, para aparentar que estaba enferma y no quería acostarse con el marido,
ajá.
tomaba cucharadas de vinagre para bajar de peso y sentirse demacrada, y yo tomaba cucharadas de vinagre. Eso es lo que le dan para leer a un niño Madame Bovary a los 10 años. Pero tuve una infancia muy buena, a mí me encantó, ¿sabes? La disfruté mucho. En medio de este caos que había en Cuba, piensa en los 70, yo no, toda la época terrible, ¿no? De con la revolución, yo no vi eso. En mi casa, o sea, yo vivía en una burbuja, también soy un niño.
¿Tus padres estaban integrados?
Mis padres estaban muy integrados, mis abuelos no, mi abuelo era una contradicción muy grande, porque mi abuelo materno, y yo vivo en mi familia materna, mi mamá y mi papá se divorciaron, mi abuelo apoyaba a Batista y a Machado, mi abuelo era un militar de tradición, de vieja escuela, y muy leal, y yo crecí con mi abuelo gusano contra
eso.
Eso era una presencia, y mi abuela, ¿sabes? La neutral de salvando a los hijos que se integraron en la revolución.
Ajá.
Y que tenían 20 años cuando la revolución triunfa y se apasionan con los cambios que venían, ¿no?
Era el equilibrio, ¿no?
Pero era la burguesía, acuérdate que era muy
claro.
bueno apoyar a pero viviendo con todo el dinero y las posibilidades que tenía.
Claro.
Yo viví en esas contradicciones, y por ejemplo yo me acuerdo que había unas aventuras que eran muy conocidas en Cuba cuando era niño, que se llamaban los mambises, que eran los mambises contra los españoles, era
ajá,
la clásica,
ajá.
y yo ganaron los mambises. Y yo sentía, mi abuelo está con los mambises también, ¿cómo él va a estar con los mambises si él está contra Fidel? entonces yo nunca entendía la dicotomía que cómo este hombre que estaba en contra de la revolución también estaba con los ideales de los Mambises, de Martí, de Maceo, porque era un martiano y adoraba a Maceo y a Mariana Grajal. Entonces, a mí ese código me costó mucho trabajo entenderlo de niño.
Comprendo.
¿Qué pasa? Yo en mi infancia, yo nunca me integré mucho porque yo era como poco tímido, yo no participaba. Si tú no participas en Cuba y hablas, entonces nunca, no te hacen ni militante. Era como
nunca
apático. Esa palabra me lo decían mucho, pero yo salía muy bien en las notas. Lo único que yo tenía bueno es que yo era un buen estudiante. Ajá. Pero yo era apático. Uh-huh. Esa es la palabra que siempre me dieron. Uh-huh. Tuve la suerte de empezar a estudiar cuando me gradué de secundaria, del preuniversitario. Uh-huh. Fui a estudiar al Instituto Superior de Arte, acababa de inaugurarse, y estudié licenciatura en Teatrología y Dramaturgia y me hice crítico de teatro y danza. Uh-huh. Yo leí mucho, a mí me encantaba y me vinculé en ese mundo.
¿Y te gustaba escribir desde entonces o
desde
no?
Niño, yo recuerdo desde niño, yo iba a unos círculos literarios, no sé, en las casas de la cultura que había en cada barrio. Yo iba con gente que era mucho mayor que yo, entonces yo era un niño como de 12 años haciendo cuentecitos a Lo Platero y Yo. Yo recuerdo escribiendo esos tipos, un poquito de bobería, por nada de eso existe hoy, todo ha desaparecido, pero siempre escribí. Y después empecé a ser crítica de teatro y danza, o sea que escribía.
¿Qué autores te marcaron?
A ver, ¿qué autores me marcaron? Por supuesto que
¿a quiénes recuerdas con admiración de tu adolescencia?
A ver, yo crecí en el boom latinoamericano. Ah. Entonces, por supuesto que García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar, Benedetti, esos eran los autores que tú lees mucho. Yo, si me dices un título, por supuesto, ese Año de Soledad, yo me acuerdo leer eso, que para mí casi era un libro porno. Acuérdate que es un adolescente leyendo un libro que ya había salido, y el nivel de erotismo. Fíjate las cosas que tiene el cerebro, cómo actúa. La Ciudad de los Perros, yo adoré ese libro de Vargas Llosa. Ajá. Eso no se me va a olvidar nunca. Ajá. Es un libro que tuve presente.
¿Rayuela?
Rayuela para mí era una obsesión.
¿De veras?
Yo siempre quise ser un refugiado en París. Yo vivía con la maga. Yo adoraba la maga y deambulando. Y para mí eso fue mágico. Además, porque los demás libros eran libros tradicionalmente, 100 años solo es a los Faulkner. Claro. Pero Rayuela era un experimento.
Así es.
Que podías leer.
Era un rompecabezas.
Donde jugaba con la sintaxis, donde no había comas, donde tenía que ver.
Hay textos de muchos tipos.
No, y hay párrafos enteros sin puntuación. Yo adoré Rayuela en ese momento.
Qué bien. Amigos, es Frank Sinatra interpretando Nueva York, Nueva York, la ciudad donde vive nuestro invitado actualmente, ¿no? Armando Lucas Correa, un conversador estupendo. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con él y con ustedes. Espérennos.
It's up to you, New York, New York, New York.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
amigos. Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Y en estos momentos, además de escucharme a mí, están escuchando el bellísimo tema de la película La Lista de Schindler. Efectivamente, amigos, el tema musical de la bella película La Lista de Schindler. Y por supuesto he querido compartir ese tema con ustedes, dado el tema, valga la redundancia, que estamos abordando hoy aquí entre nosotros. Antes de retomar la conversación interesantísima y amenísima con nuestro invitado, Armando Lucas Correa, yo quiero como siempre darles las gracias a nuestros productores y operadores, a Juan Pendaz como operador y a Johnny, a quien tenemos hoy produciendo en sustitución de Patricia. Gracias por estar aquí con nosotros. Señoras y señores, quiero recordarles que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí. Quiero recordarles que deben asomarse a nuestra página de Facebook. Nuestra página de Facebook es muy sencilla, Entre Nosotros guión Martí. Entre Nosotros guión Martí. Y también pueden continuar escribiéndonos, como hacen todos los días, a nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com o, como dicen ustedes, entrenosotrosmartí@gmail.com. Recuerden que también pueden escribirnos a nuestra dirección postal. Solo tienen que poner en el sobre Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida, 33152. Armando, estábamos hablando de tu vida en Cuba. ¿Cuándo decides tú abandonar la isla y venir a Estados Unidos?
Yo crecí en medio de la isla y había cierta claustrofobia para mí. Acuérdate, todos los cubanos rodeados de agua, de alguna manera queremos salir, sí, o la posibilidad de salir siempre está presente en la mente. Y tuve la oportunidad que el Instituto Pratt en Nueva York me invitara a una conferencia de sociología del teatro. Soy un afortunado. Solicité la visa, costó mucho, porque me la negaron en un momento Estados Unidos. Sí, me la volvió a dar. Había que demostrar que no me iba a quedar. Cosas así, pero tenía una invitación también para una conferencia en México y como tenía ya la salida para México, Cuba me dio ese permiso y logré salir vía México a Estados Unidos. Vine a la conferencia y como todos los cubanos que tenemos el derecho al año y un día, solicité la residencia. Llegando a Miami, tuve la suerte de conocer a Norma Niurka, ella era la crítico de teatro del Nuevo Herald. Ella venía del Festival de Cádiz de teatro, donde había mucha gente de teatro que me conocía por Cuba. Le dijeron, a mí me dicen Mandy está en Miami, y tienes que conocer a Mandy. Llegando, ella la conocí y me acuerdo que me ofreció hacer una entrevista a Tongo Lele.
Ah, mira, Tongo Lele.
Y ese fue mi primer artículo publicado en el Nuevo Herald. Que recuerdo que, imagínate, venir de escribir de crítica de teatro, yo era el corresponsal de la revista Público en España, en La Habana. Ajá. Y escribir demasiado de teoría y de pronto aquella historia de Tongo Lele casi era una cosa conceptual postmoderna que hice. Y de ahí empecé, entrevisté a todo el mundo, empecé a conocer. Me tocó entrevistar para la sección Viernes, que es la sección de entretenimiento del periódico. Entrevisté a todo el mundo. Te estoy hablando desde Juan Gabriel hasta Ricardo Montaner. Todos los que pasaban por Miami, yo los entrevistaba. De ahí tuve la oportunidad que Mirto Hito, que dirigía el departamento de prensa del Nuevo Herald, el centro editorial, ¿no? De noticias, me dio la oportunidad de ser clerk reporter, que es como ser un secretario reportero. Y a los dos meses me hice periodista principal, publiqué para las... y me entrené. Para mí eso fue ir a la universidad y aprender el periodismo acá. Cubrí todo lo que pasó,
es decir,
en política.
Que el periodismo lo aprendiste sobre la marcha.
Bueno, yo estudié crítica teatral y hice máster de titulaje periodístico en Cuba.
Ah, bueno, tenías
yo tenía,
una base
pero
ya.
Acuérdate, ¿pero qué es un estudio de periodismo en Cuba? O sea, en realidad no hay ninguna base más allá de aprender a escribir y saber cómo hacer un... Pero aquí yo aprendí a escribir en líneas, aprendí a escribir cómo hacer el lead de la historia, cuál es el centro de la noticia, que tiene que haber cierta neutralidad y tienes que hablar las dos partes cuando estás tocando un tema. Y de verdad que para mí fue un entrenamiento impresionante. trabajar desde el 91 al 93 como freelance para el Nuevo Herald, y del 93 al 97, que fue cuando se creó People en Español. Mirta Ojito, que era mi editora, se había mudado a Nueva York como escritora del New York Times. Ajá. Y estando ahí se enteró de que iban a crear una revista, People en Español. Para los que no conozcan, People es la revista más grande en inglés. Es una revista semanal que tiene más de 10 millones de lectores a la semana, que es la número uno en el mundo de publishing. Nadie distribuye como People y tiene esa cercanía semanal. Pertenece a Time, donde está la revista Time, la revista In Style. O sea, es la compañía más grande de publishing del mundo. Y deciden crear People en Español en el año 97, después de haber hecho 4 proyectos individuales, hasta la muerte de Selena en Estados Unidos. Y buscaban un escritor principal, un senior writer. Mirta dijo, tú tienes que traer a... Y además mi sueño era venir a Nueva York. Traer a Armando Correa. Mi sueño siempre fue venir para acá.
Para allá.
Ah, para allá, exacto. estamos en Miami. Pero me encanta Miami. Yo disfruté mi vida en Miami, pero de alguna manera cuando tú sales de Cuba, tú sueñas con tu rascacielos, la ciudad. Y yo soy alguien de que le encanta la caminar. A mí me gusta salir de mi casa, ir a tomar el tren, tomar el autobús, moverme en la calle.
¿Estuvo claro desde el principio lo que People en Español debía ser?
El problema es que la fórmula de People la adaptamos a People en Español. Yo empecé de senior writer.
De People en inglés, amigos, porque son dos revistas distintas.
Vamos a llamarla People semanal, que es People Weekly, y la People en Español, que es mensual. La revista People en inglés es una revista que su fórmula es: tú cubres celebridades haciendo algo cotidiano y cubres personas cotidianas haciendo algo extraordinario. Esa es la fórmula, la base de la fórmula. Nosotros lo que hemos logrado algo más que ellos. Nosotros tenemos acceso a la celebridad. O sea, en estos 20 años, nosotros no cubrimos chismes. Nosotros confirmamos o negamos el chisme. Si alguien me dice que está teniendo un bebé o se está divorciando, se está casando, yo no hablo con los vecinos. Yo no busco una foto paparazzi para ver si se le ve la barriga un poquito más grande. No. Yo hablo directamente con la celebridad. Hacemos una sesión de fotos preferiblemente en su casa y ahí confirmamos o negamos la noticia. Esa es la fórmula que hemos tenido y por la cual yo creo que hemos sobrevivido. En la época en que salió People en Español, habían un centenar de revistas en español. En estos momentos somos la revista en español número uno en Estados Unidos, con más de 7 millones de lectores. Qué tenemos maravilla. Un website con más de 2 millones de unique. Tenemos eventos como los 50 más bellos, las 25 mujeres más poderosas, el Festival de People en Español, que atraen cientos de miles. Y tenemos también una fuerza en social media gigante que no para, no crece.
¿Qué significa ser editor jefe? ¿Tú cómo duermes? ¿Duermes? ¿Tienes tiempo para escribir una novela como esta? ¿Cómo te las arreglas?
A ver, el editor, mi rol es tener un excelente equipo, haber conformado un equipo. Es muy difícil conformar un equipo de habla en español en Nueva York. En Miami es más fácil, en español un poco difícil, en Nueva York. Tengo un excelente director creativo, somos un team pequeño, o sea, yo dirijo a 30 personas, tampoco no se imaginen. Pero es simplemente darle libertad a todo el mundo a crear, a discutir qué queremos hacer, qué debe ir en la portada. Te vas entrenando con el tiempo. Nosotros llevamos mucho tiempo en la marcha. Tenemos que lidiar mucho con las celebridades, con sus managers, con Hollywood. Recientemente hicimos una sesión de fotos con Jennifer López.
Vi las fotos. Vi las fotos.
Y tú sabes eso. Ahora eso es agotador.
Claro, tiene que serlo. Ahora que hablas de Jennifer López, ¿a quién recuerdas tú de manera muy especial? Bueno, de todas esas personas que has entrevistado y con las que has
Yo he entrevistado a todo el mundo, Orlando, pero a nivel, pues soy cubano y a nivel personal yo hice la última entrevista a Celia Cruz antes de morir.
¿De veras?
Nosotros la tuvimos en la portada cuando se le declaró que tenía el cáncer en el cerebro. Recuerdo que la habían operado. Y logramos tener el acceso, íbamos a tener una foto, le iban a presentar en los Grammy y hacerle un homenaje que le iba a vestir Narciso Rodríguez, otro cubano. Recuerdo todo eso perfectamente. Y logramos hablar con su representante, sí, va a darte la entrevista, la única entrevista que va a dar, lleva 3 meses operada. Y yo, bueno, decido hablar primero con el médico. Y el médico me da la noticia de que ya estaba terminal, o sea, que ya podría durar 3 meses o 6 meses, pero no más. Y recuerdo hablar con ella.
Estaba consciente
completamente
de su gravedad, totalmente.
No, bueno, de eso no estaba con nadie. Está consciente de que el mundo se te está acabando, ¿no? Y hablando con ella, salí de lo más bien de la operación. Ella me
dice,
Armandito,
estaba bien.
Sí, estaba bien. Ella fue y después inclusive fue a los Grammy y se levantó, o sea. y caminó, o sea, tú la podías ver perfectamente, ¿no? Por supuesto, con todo después de una operación.
Claro.
¿No? Y ella me decía, yo estoy adelante, yo soy muy fuerte, tú sabes bien, Armandito, como yo soy. Ella se seguía poniendo los zapatos aquellos típicos que se ponía, que parece que estaba flotando en el aire. Y me dice, Armandito, yo tengo todavía la cinta guardada. Yo lo único que le pido a Dios es que antes de morirme me permita cantar en Cuba. Y cuando me dice eso, yo acabo de hablar con el médico. Vaya, lloré como un anormal.
Qué pena,
y ella no se daba cuenta. Y logró ver la revista salir. O sea, porque acuérdense que un proceso de edición puede demorar un mes y medio.
Claro, claro.
Y yo estaba asustado. Yo quería que ella tuviera la revista. Y me mandó, que lo conservo en mi oficina. Es la única foto de celebridad que tengo. La foto original de la portada dedicada para mí por ella. Eso
qué
lo
bien,
voy a tener siempre
bien,
conmigo.
Claro. Armando, yo quiero que tú sepas que Celia en estos momentos es en Cuba un monumento de popularidad. Si a alguien me piden a mí que tenga vocalmente, musicalmente en el programa, es a Celia. Es una cosa increíble el cariño del pueblo cubano hacia esta mujer que murió, como tú bien acabas de señalar, soñando regresar a Cuba y cantar para los suyos.
Ese era su sueño.
Ese era su sueño, claro.
Y me da mucho placer escuchar lo que tú dices, porque yo me fui en el 91 y yo no conocía a Celia Cruz. O sea, conocí el nombre porque mis abuelos me lo mencionaban.
Lo sé.
Pero jamás, jamás había oído una canción de Celia Cruz.
Bueno,
hasta que llegué acá y la conocí gracias a Norma Niurka, que eran muy amigos también, y conocí a Olga Guilló. Ahí yo fui empezando a descubrir
a todos estos monstruos, ¿no?
Exacto, porque ya no se escuchaban. Sí. O sea, yo sabía que mi mamá y mi papá se enamoraron con boleros de Olga Guilló, pero yo no la oía.
Claro,
la Lupe
claro.
La conocí por una película de Almodóvar, pero tampoco se oía la Lupe. O sea, yo descubrí todos estos cantantes, toda esta música y toda esta parte de la cultura cubana cuando llegué a Miami.
Qué bien. Amigos, yo quiero hacer un paréntesis para darle las gracias a la persona que sirvió de vínculo entre Armando Lucas Correa y yo. Esa persona es una representante artística que se ha convertido de repente en agente de prensa de Armando, ¿no? Laura Bryant. Laura me llamó.
Bravo, Laura.
Y me alegra mucho tenerte aquí, Laura. Gracias por servirnos de puente, ¿no? Me ha dado mucha alegría conocerte a ti y volver a ver a Armando. ¿Por qué la niña alemana?
La niña alemana, y cuando lean el libro, después hemos hablado de tragedia y todo, pero en realidad el libro es una historia de amor de dos niños que van a cumplir 12 años, Hannah y Leo.
Antes de continuar, ¿dónde puede el oyente que vive en Cuba y que no vive en Cuba conseguir
en Cuba
tu libro?
A ver, el libro está en todas las tiendas de Estados Unidos, Canadá, México y Colombia, y empieza a salir ahora en los países aledaños, y en enero salen Argentina, Uruguay.
Es decir, que va a poder conseguirse en casi toda Latinoamérica.
En toda Latinoamérica. Por supuesto, también se puede adquirir en Amazon, el que tenga tablet y todo. Yo sé que es difícil en Cuba. Mi sueño, y a mí los sueños se me dan, ¿no? Mira, vivo en Nueva York, tengo tres hijos, tengo un trabajo, escribí un libro, así que yo espero que se dé. Ahora en la Feria del Libro de La Habana, en febrero, yo estoy invitado a ir, no con mi libro, estoy invitado a ir con este grupo de publishers y editores americanos. Yo fui en febrero por primera vez ahora, este febrero que pasó.
¿Después de cuántos años?
17 años.
17
años. Yo trabajaba en el Herald, a mí no me daban permiso para entrar a Cuba. Me viraron inclusive una vez que fue Juan Pablo, el Papa, ¿te acuerdas?
Claro.
Pero yo no iba de trabajo, yo iba a ver a mi papá. Y bueno, estaba mi mamá también, yo creo, en esa época. Me viraron el mismo avión y me desconecté. Cuando empecé a trabajar en People en Español, logré ir un fin de semana con mi sobrino, porque yo era el único que tenía papeles para poder salir. Y mi sobrino, ver a la familia, había un problema con su papá y eso, que ya murió. Y ahí dije, ya yo me desconecto, yo no puedo tener este estrés y mi vida tratando a ver si me dejan entrar o no. Después de las relaciones diplomáticas que se abrieron, crean este primer grupo de editores y publishers, todos americanos, en su mayoría, creo yo, sí. Y me invitan, me lo pagaba el trabajo, y mi editora de Simon & Schuster, Johanna Castillo, me dice, Armando, tienes que ir porque estás publicando tu primera novela para que te conozcan ellos. Y yo pensé siempre que me iban a virar. Me dieron el permiso. Yo recuerdo bajarme en el aeropuerto de José Martí y testeando a mi mamá. Mami, llegué ya.
Estoy aquí.
Sí. Pasé inmigración, pasé aduana, estoy en el hotel. O sea, yo estaba descubriendo. Y tuve la suerte, o la coincidencia, mi mamá dice que las coincidencias no existen, que al otro día yo nunca me moví solo, siempre con este grupo, ¿no? Nos montamos en un autobús, atravesamos todo el malecón. Yo estaba descubriendo una ciudad que para mí era mágica en ese momento. Y atravesamos el túnel de La Habana, cruzamos el túnel y salimos al otro lado de la bahía en el Castillo del Morro, porque ahí es la Feria del Libro, y yo pude ver La Habana de la misma perspectiva del San Luis. Mm. Inclusive hice una foto como las mismas fotos que hicieron los pasajeros, y busqué el edificio todo igualito. Solamente estaba la iglesia ortodoxa nueva que construyeron, que tiene una cúpula dorada que rompía, porque la ciudad sigue siendo, claro, el mismo perfil,
ajá,
¿no?
Ajá.
Y para mí fue emocionante poder ir a la casa de la niña alemana, porque lo que no hemos hablado es que la segunda parte, la tercera parte se desarrolla en Cuba.
Una pregunta. Cuando regresas ahora, cuando regreses, ajá, porque has dicho que quizás vuelvas.
Claro,
¿no?
Sí, es que estoy cortando, son demasiado incidentales.
¿No podría estar tu libro en la feria?
Bueno, los editores americanos, que van todos los que están organizando el grupo, ellos llevan muchos libros y ellos adoran mi libro y sueñan que yo pueda presentar La Niña Alemana en La Habana. Mm. Si la podemos presentar, yo me imagino que la editorial española, que es la que tiene los derechos para América Latina, porque Cuba pertenece a América Latina, no puede ser la edición de Estados Unidos.
¿Llevará ejemplares?
Llevar los ejemplares y poder distribuirlos, claro, en Cuba. Cuba me imagino que tiene que leer el libro, se le va a mandar a ver si lo acepta. Y si lo aceptan, yo encantado presento mi libro y se distribuye allá.
¿Sí? Qué bien. Háblanos de La Niña Alemana.
De La Niña Alemana, ok. La Niña Alemana es una historia de una niña, está hablando en primera persona, que va a cumplir 12 años. Uh-huh. Y la primera oración dice, voy a cumplir 12 años, ya lo decidí, voy a matar a mis padres.
Uh-huh.
Entonces ahí empieza, y eso yo lo hice un poco para que entendiera el nivel de desesperación que tenía esta niña. Esta niña corre todo Berlín, el año 39, que yo describo con olores, colores.
Estamos en Alemania.
Alemania empieza la novela como marzo del año 39. Ellos, ajá, se van en mayo. Están desesperados, tienen que huir, ya el mundo se les acabó, son gente con mucho dinero. Y tras los ojos de la niña, como es que es casi un cuento de fantasía, ella ve los ogros, son los nazis, nunca los llaman, no se menciona Hitler, no se menciona la palabra judío, no se menciona suástica, se habla de banderas rojas, blancas y negras,
okay,
se habla de una ciudad rodeada de cristales, la noche de los cristales rotos, con olor a pólvora, los militares, los ogros marchando. Al mismo tiempo, en Nueva York hay una niña que se llama Ana, 2014, que vive con su madre, que ella perdió su padre en las Torres Gemelas, ¿no? Y ella no conoció nunca a su padre. Y recibe un sobre amarillo de La Habana, de Hanna, como se llama la niña alemana, para Ana.
¿En qué año?
En el año 2014.
2014.
Estamos hablando 75 años más tarde, más
o menos. Es decir, que hay un salto del 39
al 2014.
Al 2014.
Por eso yo empato la historia con el día de hoy, para que gente vea que esto, y yo no los llamo judío. Tú sabes que se llama Hanna Rosenthal y es judío, pero es un refugiado más.
Bien.
La niña abre el sobre y ve fotos del barco, ve fotos de una niña muy parecida a ella, y de la época que para ella es antes de la guerra, ¿no? La madre se le acerca y le dice, esto es de la familia de tu padre. Ya se sorprende. Entonces, la primera parte se acaba en que Hanna, con sus padres, se monta en este barco majestuoso como única salvación ir a La Habana. Y Ana, con su madre, se monta en un avión en el 2014 para conocer a Hanna, que ya no tiene 12 años, sino 87 años, y es una viejita que vive en La Habana.
¿Y estas dos historias coinciden en la primera parte de tu libro?
Es un back and forth del 1939 al 2014. El sobre lo reciben y ¿qué pasa? Y se va descubriendo qué pasó con el destino de esta gente. La segunda parte es todo el transcurso del barco.
Ajá.
O sea, el día 1, el día 2, el día 3.
Montas en el barco.
Te los
nos
montas en el barco, comen, oyen la música, las fiestas, y los interrumpo con cables de la época, no los van a dar entrar, son gusanos, que se vaya a la escoria, los cables de la Alemania nazi. Y la tercera parte es la llegada a Cuba de Hanna a los 12 años y Ana viendo una viejita de 87 años. ¿Y qué pasó con esta historia? ¿Qué pasa?
Esa Hanna, por supuesto, es de las que puede desembarcar en Cuba y quedarse
Cuba.
A vivir en La Habana.
Se queda,
¿no?,
a vivir. El padre sí lo mandan para Francia, solamente pueden desembarcar la madre y la hija. Y llega el año 39, se quedan en el Hotel Nacional, van a su casa en El Vedado, que ya habían comprado. Mucho de esta gente compró casas antes para poder tener el permiso de desembarque.
Ajá.
Y vive en El Vedado, donde yo vivía. O sea, yo ubico esa familia ahí. Ella va a la universidad a estudiar medicina, comienza la apoteosis de la universidad, los estudiantes, las protestas. Se hace farmacéutica, monta la farmacia Rosen. Ellos son Rosenthal. Cuando llegan a La Habana le acortan el nombre, como a muchos judíos. En vez de ser Hanna, se llamó Ana. Y en vez de ser Rosenthal, se llamó Rosen. Montan la farmacia y el primero de enero del 59 triunfa la revolución. Se llena eso otra vez de militares, de banderas blancas, rojas y negras. Empiezan los desfiles por la calle Paseos, vivían cerca.
Uh-huh.
Ellos viven trancados, sin decir que son judíos. Desde la época había un antisemitismo muy grande.
Y esta mujer siente, en cierta forma, que la historia puede repetirse, ¿no?
Sí, pero ya están resignados porque nada va a ser nunca como lo que pasaron en
en Alemania.
En Alemania. Entonces, pero ellos sienten que de pronto pierden el negocio. Ella se convierte en la profesora nazi de inglés. Ajá. O sea, yo inserto la historia. Y la vida empieza. Y un hijo que tiene alma, ya estaba embarazada cuando llega a Cuba. Ese niño nazi se integra a la revolución y se convierte en estos niños que son parte del proceso. Se crean la UMAP, los primeros campos, ajá, de concentración. Ella vive eso y empieza a sentir... Su hijo participa en la creación de los campos de concentración. Entonces, eso es un trauma para ella. Y ella dice, como mi abuela, que Cuba va a pagar por los próximos 100 años, que de ahí ella no se va, que sus huesos los va a enterrar no en el cementerio judío, sino en el cementerio Colón, para que la historia sepa lo que le hicieron a ella.
¿Y cómo nace esta niña en Nueva York?
A ver, la madre, ubícate... Es que el niño... Ajá. Es una historia un poquito complicada, ya estamos en los detalles. El niño que nace... Al barco, y cuando ella llega en el barco, el niño nace, que se llama Gustav, le ponen como el nombre del capitán del barco. Ajá. Ese hombre se casa con Vera, tienen un hijo que se llama Louis, y ese Louis, como es hijo de americano, cuando se va en la década del 80, logra irse en los 90 para Estados Unidos.
Saca su pase.
Entonces él se casa con Aira, y cuando Aira está embarazada de 3 meses, que le va a decir a su marido que está embarazada, ese hombre se levantó un martes 11... de septiembre, tomó el tren, fue al downtown y nunca regresó más. Se cayeron las torres y se pierde ahí. Es una historia, todo el mundo ha perdido a alguien en esta novela.
Qué tremendo, ¿no? El nazismo, el castrismo,
las torres gemelas,
es una cosa tremenda.
Pero al final es una historia de amor y yo pienso que hay una cierta redención al final. Las historias se unen, se concretan, hay esperanza.
Muy breve, ¿qué planes tienes?
Por supuesto que después que empiezas a escribir no paras de escribir. Estoy trabajando la segunda novela que se llama El silencio entre nosotros. Y si yo sintetizo La niña alemana es sobre los pasajeros que desembarcaron en La Habana, ¿no?
Ajá.
La segunda sería sobre los pasajeros que desembarcaron en Francia y qué pasó con ellos. Y la tercera son los con los pasajeros, que ahora, hasta por ahora se llama Los Olvidados. Esa es la que está más menos elaborada. Son los pasajeros que nunca le permitieron abordar el San Luis.
Armando, ha sido un gran placer reencontrarme contigo y escucharte. Me encantaría que nos tuvieras al tanto de,
claro,
de lo que haces.
Sí, sí.
De veras. Y que nos avisaras cuando la próxima novela pues estuviera lista.
Claro. ¿No? Todo lo que necesites aquí me vas a tener. Ah, y podemos hablar también de la revista cuando salgamos alguna exclusiva o algo.
Vamos a intercambiar teléfonos, sí, sí, ahora. Y cada vez que quieras contarnos algo, estamos aquí para ti.
Un placer.
¿De acuerdo?
Yeah. Y un saludo a Cuba.
Yo estoy seguro que te han escuchado con gran emoción.
Ay, Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Ay, patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublará el llanto?
Y así, señoras y señores, con Willy Chirino interpretando Cuba Linda, vamos a poner fin al programa de hoy. Es una gran alegría ver a un cubano triunfar. Armando Lucas Correa encarna a ese cubano, a ese cubano triunfador. Y encarnándolo, además de ofrecernos una idea más luminosa de Cuba, nos devuelve la fe en ella y la fe también en nosotros mismos. Hasta pronto.
Cuba linda de mi vida, Cuba linda siempre te recordaré, Cuba linda siempre te recordaré. Cuando escucho un son cubano de los tiempos ya pasados, mi corazón entristece. Ay, y la nostalgia revive por mi terruño cubano, tierra del sueño y encanto con su santa habanero, tierra que yo tanto quiero y por ella yo me muero. Cuba linda de mi vida, Cuba linda siempre te recordaré.
Te recordaremos.
música siempre suba y que
te
suba.
Recordaré.
Cuba, desde aquí te canto un guaguancó.
Te
recordaremos, te lo digo yo. Ay, mi Cuba.
Señores, from Artemisa with love, Arturo Sandoval.